El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
Bienvenidos a Profesión Gamer, capítulo número 5. Mi nombre es Fabián Bueno y tenemos en el staff al señor Juan Salazar.
Hola Fabián, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo están, señores de Profesión Gamer? Estamos listos para un nuevo tema, un tema bastante interesante para hoy.
Y tenemos a mi amigo, al señor Michael Orjuela.
¡Hola, hola, hola, hola! Muchas gracias, Fabi, muchas gracias, Juan. Estamos acá, obviamente, en este programa espectacular de Profesión Gamer con Blue Radio. Y obviamente les traemos información, y no solamente información, les traemos realmente algo que es más que la información, sino nuestra pasión. Y creo que a través de este programa, el de hoy en especial, vamos a saber dónde está la plata. ¿Dónde está el dinero de esta industria?
¿Dónde está el dinero? ¡Ay, qué lindo! Muy bien, los temas de hoy que tenemos son: vamos a hablar de eSport, ¿sí? Y vamos a hablar de eventos, ¿sí? Muy bien. eSport, vamos a arrancar con eSport. Michael,
ahorita cuando comentabas el tema de los eSports, lo vamos a tener, y aparte los eventos, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente son dos cosas diferentes, y uno es que el tema de los eSports es todo lo que se concentra en los videojuegos competitivos y se realiza un evento enfocado a esta competencia, obteniendo una premiación, obteniendo algún tipo de reconocimiento económico o también, bueno, no sé, no solamente económico, sino de pronto un auto, viajes, cosas por el estilo. Y los eventos también son, también pueden llegar a ser de una gran magnitud, pero no siempre tienen un reconocimiento o no siempre tienen una premiación. Son más como un estilo feria, donde tú como gamer o como asistente, no solamente como gamer, porque realmente vienen hechos para todo público, no solamente vas a un evento a interactuar con una consola, que puede ser una Xbox, una PlayStation, una Nintendo. No solamente vas a eso, sino que también en algunos eventos de videojuegos tienes otras actividades que, con las cuales puedes interactuar. Como por ejemplo, hay eventos donde han puesto fútbol, tenis, hay eventos donde han puesto tiro al blanco, póngale la cola al burro, cosas así por el estilo, que uno dice, ¿y esto qué hace acá? Esto no es tecnología. Pero realmente lo que hace la industria de los videojuegos es que esto empiece a ser para todo el público, ¿no? Que esto no empiece a ser tan cerrado, tan grupo, para un grupo tan selecto, sino que realmente la mamá y el papá puedan decir, oiga, vamos a ese evento de gamers, porque mientras que mi hijo juega, nosotros estamos allá en metiendo la bolita, no sé, a la rana, al fútbol tenis. Uy, se va, cayó eso. Pero entonces, realmente es una apuesta importante. Y obviamente está lo que los eSports, que ya lo vamos a ver, Fabi, con sus valores económicos, exacto, con sus precios, con sus premios impresionantes. Y obviamente que empecemos a identificar dónde y cuáles son los eventos y los torneos y los campeonatos más importantes a nivel mundial, ¿no? Sí. Porque igual ahorita a nivel de América, sí, y a nivel de Latinoamérica, creo que estamos en un año perfecto donde está este auge del tema de los eSports, ¿no? Ya no se están enfocando únicamente los grandes publishers en poner y mostrar mi título como un tema de marketing, sino que adicional dicen, oiga, lo que está ocurriendo en Europa, lo que está ocurriendo en Asia hace muchos años, lo voy a traer y lo voy a tener acá en América. Hay y eso que es algo que tenemos que aprovechar esa oportunidad, como pues a nivel de Colombia y a nivel de Latinoamérica, porque es una industria que tiene muchísimo futuro. Como ya lo habíamos hablado en un podcast anterior, es una industria que genera más dinero que, por ejemplo, el mismo cine.
Sí. Eso es verdad, y realmente la gente está viendo, no solamente los gamers, sino la industria está viendo que los eSports está dando mucho más, no solamente para simplemente mostrar el juego, sino también para tener un reconocimiento financiero. ¿Qué significa esto? Sí. Hay muchos publishers que, digamos, da cierta cantidad de dinero para poder tener un torneo, pero aún así ya son las empresas que dicen, venga, yo quiero estar acá. Entonces, digamos que más que tener una inversión, lo que tiene es un favorecimiento económico. Entonces, por eso, más que vender, es como mostrar mucho más su su juego su propiedad intelectual para que tengamos torneos y tengamos la posibilidad de, o bueno, que tengan la posibilidad de ellos de tener más reconocimiento de marca.
Perfecto, esa es una buena introducción. Yo los voy a pasar al tema oficial, porque se viene el Top 5.
El Top 5 de los juegos con mayores premios en dinero. ¿Tú cuál has visto así a grosso modo, Fabio Maker, de eventos con mayor dinero recaudado?
No es Telematch.
Yo no soy tan duro en eso. Eventos así. No soy tan sabiondo del tema.
Por ejemplo, tú que eres amante de FIFA.
Duro soy, pero sí, soy de FIFA, sí.
¿Y has conocido torneos mundiales de FIFA?
Sí.
Ok.
Yo de lo que me llega, si yo me pongo en el lugar del espectador, y a mí se me viene mucho LOL, ¿no? El tema de League of Legends. Es como lo que más se me viene, más posicionado en torneo, en plata, no sé por qué, pero son los que... Creo que la estrategia de ellos es esa, ¿no? Su marketing es ese.
Sí, es que realmente el tema de LOL para mí es un fenómeno. O sea, es algo que se convirtió prácticamente en una cultura, ¿sí? El tema de LOL. Es algo que ya donde tú ves pasa, digamos, a ser como si todos los videojuegos, digamos, adicionales pertenecieran a un género y existiera una parte que es LOL. Algo así. O sea, es como un impacto tan grande el que ha tenido que
impacta.
Que no, o sea, es descomunal.
Es más, yo creo que el único que podría ganarle, me parece que no, lo que el éxito sería hacer torneos de Minecraft. Digo, ¿cómo hago el día que descubra cómo hacer torneos de Minecraft?
No.
Nos llenamos de plata, muchachos.
Ya voy por los ladrillos y hacemos uno acá de una vez.
¿Cómo
una
hacemos vez? Para hacer un torneo de Minecraft? Es lo mismo, porque vos fíjate que Minecraft ha tenido tanto crecimiento desde el 2009 que es increíble lo que ha logrado ese juego, pero no hay torneo.
Sí,
no hay
claro.
torneo. Entonces vos me decís, ¿qué te suena? Uy, me encantaría hacer un torneo de Minecraft, no sé cómo, pero me encantaría hacer un torneo de Minecraft. Ahora, me decís, ¿cuál es real? Sí, se me viene LOL, se me viene Halo, se me viene a la cabeza, bueno, FIFA también, se me viene. No, otro no tengo. Decime cuál es el número 5, Juan, a ver.
Bueno, el número 5 con juego con mayor premio en dinero ha sido Smite.
Smite.
Es un MOBA para PC. Ha entregado una totalidad de $10,764,400. En esto han participado 2,587 jugadores en más de 571 torneos. Y eso que estamos hablando de que Smite lleva apenas 2 años.
Es un fenómeno. Eso es en todo el mundo, ¿no?
Sí, claro.
En todo el mundo. ¿Y acá en Colombia? No hay nada.
No, aquí en Colombia no hay nada. El último torneo que hizo Smite dio $2,600,000, así como para redondear.
Pero acá en Colombia hubo.
Sí, acá en Colombia se hizo una clasificación y se hizo un torneo, que fue la final acá, con unos equipos de Brasil y de Colombia, que, bueno, no recuerdo la cifra exacta del premio, pero acá se hizo esa final. En el Teatro de Bellas Artes, ahí en Cafán.
Sí, es verdad.
Ahí se hizo y pues realmente la producción y todo estuvo, buena.
Level Up, ¿no?
Level Up, sí. Y sí es impresionante lo que dice Juan, porque es un juego que prácticamente de 2 años y está ubicado en el Top 5. Es impresionante la cantidad de dinero que ha dado ya hasta el momento.
Okay. Muy bien. ¿Cuál viene el número?
4.
4.
En el puesto número 4 tenemos a Counter-Strike. También para
todavía,
PC.
Todavía sigo escuchando eso. Creo que antes de que yo arranque con los videojuegos, ya había gente jugando a eso.
Sí, Counter-Strike es un juego ya muy, muy, muy viejo. Y aún así es demasiado llamativo. De alguna manera es el papá de los juegos competitivos online.
Pero ¿y cómo puede ser que tan viejo y siga con eso y siga? Y además no es que tiene la versión 2016. ¿Cuál es el último que se está jugando? ¿Hay la actualización? ¿Qué hay?
El último se llama Counter-Strike Global Offensive. Es el último que
año?
Se está jugando. No, se tendrá, ¿qué? Por ahí 4 o 5 años. Es una cosa loca. Pero
muy
sin
bien.
Embargo...
La info, a ver.
Counter-Strike ha entregado $20,200,000 en premios. Han jugado 5,766 jugadores en más de 1,793 torneos. Y el último torneo que hicieron en la E-League Season 1, que fue ahorita en marzo, dieron $1,410,000.
¿Plataforma?
PC.
Va, seguimos con PC.
Okay. Y el tema de Counter está ahí, lo que decías, Fabi, es que es un juego que yo me acuerdo, o sea, cuando uno empieza como en esto, sí, yo pensé que era más bien una marca. De tanto escucharlo, yo dije, no, eso es como Coca-Cola, una vaina así, pero no. Resulta que sí es un juego que, a pesar también de tener tantos años, también la parte gráfica, uno se pone a mirarlo y dice, oiga, no es lo más sorprendente del mundo, porque pienso que ha manejado como la misma base desde que salió. Y sigue sorprendiendo la cantidad de dinero y la cantidad de gente que sigue participando en esto. Yo pienso que también lo hacen es más por el tema del dinero, ¿no? Porque, o sea, qué trabajo increíble que vayas allá y te ganes 10, 15, 20 millones de dólares en...
Pero es una sumatoria esto, ¿no? No es un evento de tanta plata.
No.
Es la sumatoria de eventos que se han hecho, ¿no? En premios entregados, ¿o no?
Claro, es un global. Sin embargo, estoy diciendo el premio que más, digamos, el torneo que más han dado plata es de 1.410.000, un solo evento.
Ah, un solo evento, 1 millón. Pero vos decís 20, es el total de lo que se ha dado.
Exactamente.
Y en todo el mundo.
Exacto, en todo el mundo.
Pero la verdad, cuando decís en todo el mundo, ¿en dónde se dio más? ¿En qué país se dio más?
Normalmente se da en Estados Unidos.
¿Y eso es por...?
Porque allá hay una cultura que juega Counter-Strike y sin embargo en Europa también le están dando mucho a ese juego. Las ESL son las que más, lo que es ESL.
No, hablamos de los eventos. Bueno, hablamos de los eventos. No me venga con los eventos, ahora me adelantas la información. Lo que yo quiero es esa cantidad de gente o esos premios que hicieron, esos torneos que se hicieron. ¿La gente paga por jugar a eso?
Sí, hay gente que paga por jugar y también hay torneos gratuitos, pero pues son torneos oficiales.
Ok, es mucho dinero.
Sí.
Y estamos en el 4.
20 millones en el puesto número 4.
Listo. Vamos con el número 3.
En el puesto número 3 está otro juego para PC y otro juego muy viejo, StarCraft 2.
Ok, ¿cuánto dinero?
Este juego ha entregado 20.352.176 dólares. Han jugado 1.576 jugadores en 3.830 torneos. Y el torneo que más, el evento que más dio dinero fue la WCS en el 2012, con 250.000 dólares al ganador.
Pero para. Ahí ya no me impacta algo. Ahí me está diciendo que en el número 3 tenemos 1.576 jugadores y en el número 4 hay 5.766 jugadores.
Pero es que si tú te das cuenta, con 3, Strike es más viejo que StarCraft.
¿Pero dieron la misma plata?
Más o menos.
$100,000 más. ¿A 20 millones?
Pero pues, sin embargo, esas son las cifras que tiene oficial Global Earnings. Ahí, si quieren, pueden encontrar toda la información. GlobalEarnings.com, ahí está pues toda la información.
Está bueno, pero todo esto es oficial. Quiere decir que hubo más torneos que se habrán hecho en el mundo que no son oficiales, que también habrán dado dinero.
Y es posible.
Ok.
¿Listo?
Bien, bien. Número 2.
En el puesto número 2 ya es un conocido que, a pesar de que también tiene su tiempito, ahí está. League of Legends ha entregado 30.866.000 dólares y ha jugado 4.229 jugadores en 1.748 torneos. El torneo que más dio plata de LOL fue el World Championship de LOL, que entregó 2.130.000 dólares al ganador.
Es un wow, ¿no? Es un wow.
Es una cosa
de... ¿Y eso, qué país fue ese torneo?
¿Piden visa?
No.
Toca salir para allá.
No sé, ¿dónde se jugó esto? ¿Qué Estados Unidos, en Asia, no sé dónde recibe.
Creo que la final fue en Estados Unidos, pero también tuvo regionales en varios continentes.
Muy bien, muy bien. Listo, entonces nos queda. Bueno, ahí la pegué. Yo te había dicho antes, sin saber, que me venía el LOL, me venía y al final estaba segundo.
Claro.
Pues que haya sido un mérito, Fabi, así saber que LOL está entre los... No, o sea, sí, no. No es que le pegaste al campeón de la Copa Mundial de aquí al 2025, no. No.
El campeón mundial de la 2025 es Argentina. Ya te lo pego.
Bueno, empezando que en 2025 no hay nada.
Empezando por ahí. Pero no, Argentina viene con él. No vamos a hablar de fútbol. No.
Listo, pará. Ya hicimos todo. ¿Cuál es? Si LOL es el número 2, ¿cuál es el número 1? ¿Cuál es el número 1, Juan?
En el puesto número 1, con 86 millones, casi 87 millones de dólares.
Es más que el baloto.
Casi 50 millones más. Dota 2. Dota igual, 2, para PC. Dos.
Che, para. ¿Qué pasa? Que son todos en PC. ¿Qué pasa? ¿Todos en PC?
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué los 5 mejores de todo el mundo y más premios son PC? ¿Por qué, Juan? ¿Por qué, Maika?
Yo pienso que es por un tema de que el tema de las plataformas como PlayStation, Xbox, Nintendo, no le había visto como el potencial y no le había dado la prioridad a todo este tema de los eSports. Sí, realmente los eSports no son tanto por el PC, sino más por el juego, ¿sí? Por digamos el título como LOL o como Dota o como StarCraft. No influye para nada de cierta manera el PC, ¿sí? El campeonato mundial no lo hace, por ejemplo, una marca de computadores, no sé, nombremos cualquiera, pues un Toshiba, algo así por el estilo. No lo hace, sino lo hace el título. Y pienso que hasta este momento, hasta hace, no sé qué, año y medio, más o menos 2 años, es que las plataformas como PlayStation, Xbox, Nintendo, se dieron cuenta de esto y están empezando también a aportar y a decir, oiga, esta vaina es lo que está moviendo el mercado, porque si tú lo miras, imagínate el torneo de FIFA, ¿no? El torneo mundial. Es un torneo que es mundial, ¿sí? El campeón del mundo, mejor dicho, una cosa de loco, le hacen cualquier cantidad de publicidad y el premio son $20,000. Comparado con los millones de dólares que entrega estos juegos, pues no es nada, ¿sí? Por ahí han habido, digamos, algunos torneos donde han entregado un poco más de dinero, pero no se acerca a las cifras de estos títulos. Hasta ahorita ya, digamos, con Halo y eso, que ya empezaron a entregar un poco más de dinero, ¿sí? Ya no sé si fue $1,000,000, algo así, que entregaron en el mundial que hubo. Y bueno, eso es como el desarrollo que está teniendo ahorita a nivel de plataformas. ¿Pero
es de
PC,
plataforma o es de juego? Porque la plataforma PC es un montón que está, listo, está bien. Pero Smite tiene 2 años y mira lo que está dando en premios. Está bien que es a nivel mundial, pero digo, ¿por qué no pasa a nivel mundial nada con una consola? Sí, Juana. Sí.
Yo creo que es más por cuestión de marketing, más publicidad, más de patrocinios. Realmente jugar en PC, y yo no soy pecero, pero es muchísimo más, digamos, fácil para poder tener todos los juegos que aquí están. Realmente, si tú te das cuenta, todos estos juegos son gratis. Y por eso es que mucha gente puede jugarlo sin ningún problema. Lo único es que, pues sí, tienes posibilidad de comprar cosas dentro del juego, que esas son las microtransacciones, que después hablaremos de eso. Pero si te das cuenta, la gente tiene esto gratis y aparte de eso tiene la posibilidad de jugar. Ahora, termina
la idea. Sí,
ahora, el hecho de que estén jugando acá no significa que vayan totalmente gratis. Ellos tienen que pagar un valor para poder ingresar. No solamente tienen que pagar la entrada del torneo, sino tienen que pagar la inscripción al torneo. Entonces, digamos que ahí es donde va. Ahora, otra cosa que también ayuda mucho, y por ejemplo la cuestión de Dota. Asústate con esta cifra, Michael. 20,735,000 en un solo torneo de Dota.
¿Ya para qué más?
¿En qué país fue eso?
Eso fue en Seattle.
Pero está bien, entiendo lo que están viendo. Es gratis el juego, pero están dando más plata. La industria que es gratis contra la industria que cobra el juego.
Lo que pasa es que, por ejemplo, digamos en ese tema, yo creo que influye mucho el mercado de las microtransacciones, ¿sí? Que eso es lo que realmente mueve esta industria, porque tú descargas el juego, ¿sí? No pagas, es un ejemplo, no pagas 250,000 o 280, lo que puede estar costando ahorita un título, por ejemplo, de
AAA, sí.
De un AAA, ¿sí? Lo descargas gratis y realmente, como estos juegos son online y empiezas a hacer tu comunidad, tu grupo de amigos y todo eso, empiezas a pertenecer y a tener tu propio grupo. Entonces, para tu personaje, tú empiezas a decir, bueno, necesito subirle tal arma, necesito subirle tal atributo, los stats a mi personaje, y para eso tienes que empezar a hacer microtransacciones,
sí.
Que teniendo en cuenta que los usuarios de estos juegos son, o sea, súper, súper masivos, no sé, como sí, 60 sí, millones, obvio. Cosas así, sí, usuarios.
Esa es la estrategia, será esa, es decir, es gratis, tengo más jugadores, le saco $1 a cada uno y mucho más dinero.
Claro.
Y estoy de acuerdo que esa es la estrategia. Pero también no hay un gasto con el computador, no hay un gasto para poder tener, o estos juegos realmente no requieren un computador gamer, no requieren un computador de alta tecnología o baja.
Ahí es donde está el chiste. Realmente tú no necesitas un computador de última tecnología para jugar esto.
Ese es el secreto. Tenemos que hacer juegos así.
Realmente Smite es el único que pide una máquina más o menos decente, un Core i5, no sé qué, pero los demás desde Core i3, un Dual Core, puede jugar sin ningún inconveniente. es ahí donde va la cuestión. Ahora, otra cosa, no solamente es, digamos, el marketing que le das, sino que a través de las microtransacciones que dice Maker, por ejemplo, en Dota, ¿qué hacía Dota? Listo, cómpreme paquetes, cómpreme unos paqueticos, como unos álbumes, y de esos paqueticos yo pongo X cantidad de la bolsa. Entonces, la misma comunidad ayuda a recaudar todo este dinero, y eso lo están haciendo desde el 2014. Entonces, esas microtransacciones no solamente ayudan a Valve, que es el creador, el developer de Dota y también el publisher, sino que también ayuda a que tengan ese monto de dinero. O sea, yo puedo decir, yo pagué $15 por un skin en Dota, y de esos $15, 3 fueron para la bolsa.
Entonces, ¿qué es un skin para los oyentes?
Skin es como el traje de un personaje, por decirlo así. ¿Sí? Skin es un traje de un personaje. O pueden comprar un personaje o pueden comprar armas. ¿Sí? Entonces tú puedes comprar esos paquetes y ahí está.
Perfecto. Está bien. Tuvimos los 5, hablamos del tema. Me parece que dimos información muy importante. Necesitamos también que ustedes nos escriban, que nos hagan preguntas, que nos hagan observaciones. Estamos ahí dispuestos a todos los comentarios que nos quieran enviar en nuestra página en Facebook.
En Facebook nos pueden encontrar como Profesión Gamer Oficial o www.profesiongamer.com o en Twitter @profesiongamer. Si quieren más información, también nos pueden escribir por inbox a contacto@profesiongamer.com.
Bien, para terminar vamos con el último tema, que son los eventos. Vamos a terminar con el último tema, que son los eventos. ¿Cuáles son los eventos que tenemos que hablar, Juan? A ver, ¿cuáles eventos nos trajiste?
Bueno, vamos a hablar de tres que son relacionados con netamente la industria como muestra, y tres que son eSports, diferencia entre esos tres. Entonces empezamos con uno que es el más importante actualmente en la historia, o actualmente en el mundo, que es la E3. ¿Qué es la E3? La Electronic Entertainment Expo, que se hace normalmente en Los Ángeles. Michael, cuente tú que...
Vos estuviste ya en la 3, estuve en la 3. Estuvimos los tres en la 3.
Sí, estuvimos en la 3. Sí,
estuvimos los tres juntos en la 3.
Ajá.
Fue un sueño cumplido en el 2013. Fue mío, bueno, fue de Michael y mío. Y en el 2016...
Sueño cumplido para mí.
Fue un sueño cumplido para vos. ¿Qué opinas de la E3, Michael? Rápido.
Bueno, la E3 para mí sigue siendo el icono de los eventos de los videojuegos, el evento mundial más grande y más espectacular. Y realmente es algo que se va a disfrutar, es algo que lo lleva uno a otro nivel, ¿sí? Me lleva a otro nivel, y realmente cada una de las personas que tienen la oportunidad de participar, de asistir, de ver de cierta manera los montajes, las actividades, el desarrollo del contenido que tienen en esta feria en Los Ángeles, pues pienso que le cambia a uno la vida, y le cambia a uno como un antes y un después de lo que para ti son los eventos de videojuegos.
Para vos, Juan.
La E3 es el inicio de lo que va a mostrar la industria a partir del segundo semestre del año. ¿Sí? Digamos que a partir de ese momento es donde o una plataforma coge ventaja sobre otra, o una marca coge ventaja sobre otra, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con Microsoft y Sony, con sus plataformas y los juegos que han tenido. No solamente eso, sino que las marcas muestran, digamos, los juegos que van a tener unos avances o demos con respecto a lo que se viene, ¿sí? ¿Y por qué puse ese primero? Porque es el primero que se hace normalmente en junio. Sí.
Ah, ok. Yo estoy de acuerdo. Yo he estado allá, lo veo muy, muy, muy industria. Creo que sí es un sueño para los gamers estar ahí por la participación y por todo, pero creo que la industria en realidad está hecha, o el evento en sí está hecho para la industria, para un lanzamiento, para alguna comunicación especial, para una estrategia que tenga la industria de marketing, de lo que sea, porque yo no creo que sea para cualquier gamer estar en la E3, no lo veo, pero creo que lo que hacen ellos es reunir todos los medios del mundo en un solo evento.
Sí, porque
ese es el secreto.
Sí, claro, es que ir allá es una torre de Babel, o sea, sí. Tú puedes ver gente de otros idiomas y tratando de hablar el mismo idioma que son los videojuegos.
Listo, el segundo.
El segundo es la Gamescom, que se realiza normalmente en Colonia, Alemania, y estamos hablando de un evento que se hace en agosto. ¿Qué pasa aquí? digamos que ya yo como marca mostré algo en la E3. Y en la Gamescom lo que hago es mostrar un avance mucho mayor acerca del juego. Normalmente las empresas están haciendo eso como, listo, es una E3, pero en Europa, mostrando cosas mejores que mostré en Norteamérica.
Ok.
¿Listo? Es casi la misma situación. Sin embargo, en la Gamescom sí hay cosas donde tú puedes jugar competitivamente. Hay torneos de eSports.
Sí.
Luego nos vamos a un mismo E3, pero en Asia. Es decir, la Tokyo Game Show.
Espera, estoy seguro que lo hacen en Tokio.
Totalmente
seguro. Listo, perfecto. Es en Tokio.
Toca igual revisar la información.
Sí, hay que revisar la información.
Bueno, Tokyo Game Show se hace en septiembre, que es cuando ya muestran cosas muchísimo más avanzadas. O si tú no mostraste algo en la 3 o en la Gamescom, ese es el sitio perfecto para tú mostrar lo que tienes.
¿Qué fecha es?
Septiembre, normalmente también es a mediados de septiembre. Entonces, digamos, está esas tres opciones.
Bueno, y lo que tú no mostraste, por ejemplo, en la E3, en la Gamescom y en Tokio, ¿dónde lo muestras?
No, tenés que esperar a la E3 del año que viene.
No, yo pensé que de pronto lo podían mostrar en CGS o algo así.
La idea es esa. Hay evento en Norteamérica, hay evento en Europa, hay evento en Asia. ¿Por qué no hacer un evento de esto aquí en Sudamérica? ¿Y por qué no aquí en Colombia?
Pero en Sudamérica hay eventos importantes que a veces no son muy conocidos. Por ejemplo, está Brasil Game Show, que es bastante grande.
Que ese estuvo ahorita en septiembre, sí, a finales de septiembre. Sí.
Después está también Argentina Game Show, hace 2 años que ya están haciendo ese evento. Este año fue su segunda edición, que también en septiembre en Argentina, Argentina Game Show. Y bueno, y este año, si Dios quiere y todos queremos y le vamos a poner toda la fuerza, este año tenemos Colombia Game Show. Es la primera vez que lo tenemos.
Vamos.
Así que no podemos compararnos con este tipo de eventos. Lo que tenemos que hacer es mirarlos como un objetivo a llegar. Creo que Colombia necesita empezar. Solamente necesita empezar. Ha tenido muy buenos eventos Colombia. ¿Qué eventos ha tenido? IFEST, ha tenido.
Ha tenido IFEST, ha tenido WGS, perdón.
Ha tenido FestiGame.
Ajá, y de pronto una que otra actividad en SOFA, pero pues digamos algo aislado.
Y sí,
pues,
SOFA también. SOFA está creciendo, de a poco va creciendo. No está enfocado en eso. Pero sí está creciendo.
Igual sí tienen participación ahora desde el año pasado más fuerte con el tema de los videojuegos. Este año, por ejemplo, en Medellín ya entró la Comic-Con también con el tema de los videojuegos.
Es verdad, sí.
Entonces realmente pues es importante. Ahí es donde se da cuenta que este es el mercado, que está el negocio del futuro.
Sí. Y nos quedan los tres eventos primero de eSport, ¿no? Los tres eventos de eSport. ¿Cuáles son?
Bueno, quiero empezar con el Evo, que es el Evolution Championship Series, que es un evento que se hace en Las Vegas en junio, después de la E3, donde es todo enfocado en fighting. Entonces tú vas a ver gente jugando Street Fighter, The King of Fighters, Mortal Kombat, Super Smash Bros., Tekken, entre otros. ¿Cuál es la ventaja de acá? Toda la gente a nivel mundial puede asistir, pagas tu entrada, pagas tu inscripción y vas a poder participar. Un dato importante, y es que en Street Fighter 5 se inscribieron más de 4.000 personas pagando solamente $5. Haz muy cuenta bueno. cuánto fue la bolsa de dinero.
Está muy bueno.
Otra que, bueno, ya es muy conocida, la FIWC, que es el torneo mundial más importante de FIFA, que es donde la gente pues compra el juego y a través de ciertas actividades con el mismo juego vas a poder participar y inmediatamente. Y la última que quiero poner a acotación es la ESWC. Esta se hace en París, en Francia, donde tienen bastantes juegos y esports para jugar. Ejemplo, Counter-Strike, que ya lo mencionamos en el top 5. Está Just Dance, para que la gente también vea que los juegos de baile también son importantes para ahí. Está FIFA y también hay uno que otro juego de pelea.
Perfecto, esos son los eventos.
Uh-huh. Y próximamente otro evento eSports, CGS.
CGS. ¿Qué CGS? ¿Cómo es CGS, Michael? ¿Qué tenés para contar a la gente? ¿Por qué la gente tiene que ir este año a CGS? Colombia Game Show.
Bueno, CGS es un evento que se va a realizar en el Centro Comercial Santa Fe. Es un evento diseñado por gamers, elaborado por gamers, creado por gamers con la pasión gamer.
Para
todo el público y para gamers, por supuesto. Claro. Queremos salirnos del común denominador de lo que ha pasado acá en Colombia. Queremos tener un evento que sea un poco más atractivo, que sea mucho más atractivo para todas las edades, para todos los targets, y que no haga, digamos, como referencia a única y exclusivamente mostrar la marca como tal, ¿sí? Mostrar un juego como tal y que solamente se quede en el beneficio que puede obtener la marca sobre su evento, sino que realmente es un evento que va a tener la inclusión de todos los asistentes, ¿sí? Va a permitir que las personas realmente interactúen en los diferentes sitios, en las diferentes plazas que tenemos dentro del Centro Comercial Santa Fe, ya que vamos a tener varios títulos importantes. No les voy a dar en este instante cuáles van a ser porque es una sorpresa. La idea es que todos puedan asistir al Centro Comercial Santa Fe. Tiene un gran plus y es que es totalmente gratis la entrada. Sí, exacto. Simplemente por visitar el Centro Comercial Santa Fe en las fechas que van a estar siendo postuladas a través de la página de CGS, sí, y a través de las redes de Profesión Gamer.
El 12 arranca, ¿no?
Del 12 de noviembre al 19 de noviembre. Al 20 de noviembre está contemplado. Y lo ideal es que tú simplemente vas a pasar de un simple paseo por el centro comercial, mirando lo que por lo general siempre haces, que es entrar al almacén, ir a almorzar, comer, sino que ahora te vas a encontrar con toda una experiencia en tecnología, en las plataformas, en el tema eSports. Vas a ver nuevos lanzamientos, vas a tener actividades, vas a ver a la gente compitiendo, vas a tener la oportunidad de probar juegos que de pronto dices, oiga, yo quería este juego pero no sabía si de pronto era tan bueno. Vas a tener la posibilidad de probarlo y dices, oiga, ahora sí me lo quiero comprar, vale la pena. Sí, vas a tener la oportunidad de ir con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, y obviamente, como les acabo de decir, es un espectáculo sin precedentes acá en el Centro Comercial Santa Fe, acá en Colombia, y lo mejor de todo es que no va a tener ningún costo.
Sí, ese es el gran esfuerzo, ¿no? El gran esfuerzo creo que es ese, de poder darle a la comunidad, de poder darle a la gente una experiencia diferente, o una experiencia gamer, digámosle, una experiencia gamer sin costo, como para que lo vean, para que lo analicen, para que quieran participar, para atraerlos, para estar con ellos y que ellos también vivan lo que vive un gamer, porque a mí una de las cosas que me interesa es que los padres, que los abuelos, que toda la gente pueda ver el fanatismo que hay en esto, que las mismas empresas, que los mismos sponsors puedan ver que realmente hay gente que se apasiona con esto, que quiere esto, que le gusta esto, que hay gente para esto. Entonces estamos dispuestos a hacer este evento diferente con todo el amor, con toda la pasión que se merece, y así que los esperamos allá en Santa Fe del 12 al 20 de noviembre. Y las redes sociales de Colombia, ¿cuáles son?
Para todas las personas que quieran conocer, en Facebook está como Colombia Game Show, y en Twitter, Instagram y YouTube está como @ColGameShow.
Perfecto, muy bien. ¿Algo que quieras decir, Michael? ¿Algún saludo a alguien?
Bueno, un saludo para toda la comunidad gamer. Un saludo para todas las personas que nos están escuchando. No se les olvide que para que estén muy pendientes de toda la información de Colombia Game Show. Va a estar espectacular. Es un esfuerzo también nacional. Es un esfuerzo colombiano de la agencia Red Button y Gaming Agency. Y obviamente con diferentes aliados que han creído en esta industria. Y ahí se va a ver y se va a mostrar un poco el desarrollo y también el aporte y la apuesta que han tenido grandes publishers en nuestra nación y obviamente en la industria. Un saludo aparte, obviamente, para toda todo el personal de la agencia. Un saludo para Nubia, otra vez toca saludarla en todos los spots que la vamos a saludar. Nubia es la persona que nos colabora y nos mantiene muy, 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 o sea, nos consiente muchísimo. Nos
mantiene muy a gusto.
Sí, nos consiente muchísimo. Un saludo para todas las personas que nos escuchan, la gente de Profesión Gamer. Y bueno, ya saludar en particular a Juan Gabriel, a Fabi, a toda la gente de Blue Radio también. Muchas gracias y un abrazo enorme.
Juan, ¿algún saludo?
Nada, saludos para toda la comunidad, para todos los gamers, que se preparen porque realmente para Colombia vienen cosas grandes y precisamente queremos darle lo mejor para que ustedes se sientan realmente como su profesión, la profesión de ser gamer, la profesión de vivir de los videojuegos y obviamente de participar en torneos que esperamos sean realmente grandes, sean realmente importantes para no solo para Colombia, sino también para Latinoamérica, que CGS sea como el punto central de Latinoamérica y que pues obviamente venga la mejor gente.
Muchas gracias chicos. De mi parte, le mando un saludo a mi abuelo Carlos, que debe estar cumpliendo años en estos momentos. Así que le mando un saludo muy grande, abuelo, desde acá, desde Colombia, te mando un abrazo gigante. Saludos a mis dos sobrinos, Agustín y Santino. Y les mando un saludo a toda la agencia y a todos los gamers que son gamer por pasión. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a Blue Radio, gracias a toda la agencia de Red Button. Muchas, muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo podcast. Chau, 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 chau.
Chau. Chau.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blue Radio, la nueva alternativa.